En nombre del Padre y del Espíritu Santo, queremos darles la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Es un gran gusto estar con ustedes, como siempre. Y nuestro estilo es de siempre empezar con María, invitar a María de estar con nosotros. María tiene muchos títulos. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, la Soberana, que rezamos al terminar el Santo Rosario, rezamos, invocamos María, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Ella es nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezar a María, pedir que camine con nosotros, Santa María del Camino. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto. Según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora, luego, hermanos, vamos a pedir también que nos ayude el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Paráclito. Él es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Es nuestro consolador. También el Espíritu Santo es nuestro maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. El Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre o papi. Preso. Vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz y fuego interior del amor. Rezando. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, la familia que reza unida, permanece unida. Y yo prometo de rezar por ustedes hoy en la misa que voy a celebrar por la noche. Yo le voy a poner sobre el altar. Le voy a poner sobre el altar con varias intenciones. Una intención para que podamos nosotros estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención, rezar por sus familias, por la conversión, la santificación, la perseverancia y la salvación de sus familias. Jesús dijo a Santa Faustina, debemos rezar por la conversión de los pecadores, y por nuestra perseverancia. Es interesante. Rezar por la conversión de los pecadores y por nosotros que ojalá que estamos caminando con Dios, que tengamos el don de la perseverancia. Que somos débiles y podríamos caer fácilmente. El espíritu es pronto, pero la carne es muy débil, dice Jesús mismo. Finalmente, con ustedes, me gustaría rezar por la conversión de los pecadores. Especialmente, me gustaría rezar por los moribundos, quienes están muriendo este día y varios de ellos no están en la gracia de Dios. Esperemos que mediante nuestras oraciones ellos puedan abrirse a la misericordia de Dios que es infinita. Como dice el salmista, dad gracias al Señor porque es bueno, porque eterna es su misericordia. Queremos ayudar y llevar muchas almas al cielo. Bien, hermanos. Hoy, el día viernes, me gustaría antes de entrar en la riqueza de la palabra de Dios. Como dice Jesús, el hombre no vive solamente de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Me gustaría contarle una anécdota, una experiencia que yo tuve en mi vida. Y me gustaría contarle un cuento personal y tratar de aplicarlo a nuestra vida. Yo saco un mensaje espiritual de este anécdota o cuento personal. Una vez, yo estaba paseando, haciendo un poco de ejercicio, tomando un poco de aire al sol, en el parque. Mientras caminaba, en el camino, más o menos 40 metros enfrente he visto un pájaro grande, un negro, un cuervo. Y me acercaba esperando que el pájaro iba a tomar vuelo. Pero me acercaba 30 pasos, 20 pasos, 10 pasos, 5 pasos, 5 metros, y no voló. Yo pensaba, a lo mejor yo tengo un carisma franciscano que los pájaros me querían a mí. Pero al contrario. Empezaron a bajar más cuervos y yo fui volando para defenderme. Y resulta que este cuervo no había volado por el carisma de Padre Escobita, más bien porque tenía un ala quebrantada. Un ala quebrantada. Yo fui volando. Pero me hizo reflexionar. Sobre ese tema. Nosotros somos como un pájaro. Un pájaro para volar necesita dos alas. Si no tiene dos alas funcionando, nunca va a llegar al aire. Me hizo pensar que hay muchos católicos que son como el pájaro con su ala quebrantada. Muchos católicos que prefieren ser una tortuga más que águila. Por eso, para poder volar en alto en nuestra vida espiritual, debemos utilizar las dos alas. ¿Y cuáles son las dos alas? Ala de la oración y ala de la penitencia. Ala de la oración y ala de la penitencia. Si no tenemos una combinación armoniosa de las dos P's, oración y penitencia, probablemente vamos a ser más tortuga que águila. Se lo digo porque el día viernes es el día donde debemos hacer algo de penitencia. La iglesia podría cambiar las maneras de practicar la penitencia, pero la iglesia no puede cambiar el precepto de hacer penitencia, porque es un mandato divino. ¿Qué quiere decir? Que viene de Jesús mismo. Jesús había dicho, si no hacemos penitencia, pereceremos. Vamos a perder nuestras almas. Si no hacemos penitencia, vamos a perder nuestras almas. La Virgen de Fátima había dicho que muchas almas se pierden porque no rezamos ni hacemos suficiente penitencia por ellos. Por eso hoy, el día viernes, le voy a hablar sobre tres opciones. Algo de penitencia o algo de oración de más o limosna. Penitencia, podríamos pasar el día hoy sin comer carne. Esta es una penitencia tradicional que la iglesia todavía sugiere. O tal vez de comer menos. Hay mil maneras. Y Jesús había dicho, algunos diablos se nos van solamente con oración y ayuno o penitencia. Respecto a la oración. Respecto a la oración. Agregar más hoy sobre la oración que tú haces en forma normal. Mi sugerencia sería la práctica de la Santa Misa. No existe, hermanos, una oración más profunda que la Santa Misa. A lo mejor con sus hijos podrían ir a misa a las 6 de la tarde. Y esa va a ser su práctica por hoy, el día viernes. Y otra es la limosna. El Papa Francisco había dicho que podemos ver la vitalidad de la Iglesia en la manera que nosotros tratamos a los ancianos y además a los ancianos y a los enfermos. Espero que podamos nosotros dar tiempo, atención, amor, cariño, cuidado a los enfermos. Por eso, otra práctica podría ser ir a visitar una persona anciana, una persona abandonada, una persona enferma. Me acuerdo hace varios años, fue un día domingo. Un domingo donde yo tenía muchas actividades apostólicas. Muchas actividades apostólicas. Misa por la mañana, plática a los papás de la doctrina, los ejercicios espirituales, realmente Yo día caminaba muy bien. Pero al mismo tiempo yo tenía en mi bolsillo un papel que alguien me había dado de una persona enferma, sola, abandonada en su casa. Tenía la intención de visitarlo cuando me presentaba la oportunidad y por la tarde ese domingo tenía un rato libre. Fue a la casa y fue una señora viuda, probablemente cerca de 90 años, tal vez 80 y pico de años. La casa era sucia, maloliente, la señora desarreglada, olía de orina la casa y yo me senté para confesarla, darle santos olios, la comunión y darles un poco de ánimo. Todo lo hice tal vez en 15 minutos. Al fin del día, yo estaba rebobinando la película, examinando mi vida. Yo platicaba con el Señor diciendo, hey Señor, ¿qué tal? Mi prédica, mi plática a los papás, los ejercicios. ¿Cuál fue, Jesús, el gesto que te agradó más? El Señor dijo, ¿cuándo fuiste a visitar a la persona enferma? Yo dije, Señor, yo sabía que tú ibas a decir esto. En lugar de ver predicando a 500 personas, una plática a 100 personas, persona dando afirmación sobre mis prédicas, pero de haber ido a la casa de esa persona abandonada, mostrándole atención, fue un gesto, yo creo, muy agradable a Dios. Por eso hoy, el día viernes, podríamos ver si podríamos hacer algo de ayuno, penitencia, rezar más, y la limosna, ayudar una persona enferma, abandonada, triste. Hagamos algo. Bien, hermano, vamos a pasar ahorita a la lectura de la Palabra de Dios en la Santa Misa hoy. Hoy tenemos la carta a los Hebreos y San Marco capítulo 2 con la sanación del paralítico. La primera lectura de la carta a los Hebreos, el tema es entrar en el descanso del Señor. Entrar en el descanso del Señor. ¿Qué significa entrar en el descanso del Señor? Yo pienso, hermano, podríamos sacar tres interpretaciones. Una manera de descansar en el Señor es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11. Vengan a mí todos que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Yo les daré descanso porque yo soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Una manera para descansar es descansar en el Sagrado Corazón de Jesús. Buscar nuestro descanso en el Sagrado Corazón de Jesús. Otra interpretación del descanso es en la vida de un santo, San Pedro Canisio, un sacerdote jesuita, doctor de la iglesia. Una vez él estaba trabajando muy fuerte. Muy fuerte. Y alguien le dijo, padre, descansa. Toma su tiempo. Le dijo, descansa. Le dijo, yo voy a tener toda la eternidad para descansar en el cielo. En el entretiempo, manos a la obra. El padre Alberto Hurtado lo expresó con esas palabras. Tenemos dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. El cementerio y el cielo, esos son los dos lugares para descansar. El cementerio y el cielo. En el entretiempo, manos a la obra. Tercera interpretación del descanso es el día domingo. Tercer mandamiento es santificar las fiestas. Santificar las fiestas. El día domingo es el día para ir a la Santa Misa y Juan Pablo en su documento Dia Domine, Día del Señor, dice que el día domingo debería ser el Día del Señor también. Esa, hermano, sería mi interpretación de la primera lectura. La carta a los Hebreos dice de entrar en el descanso del Señor. Queremos descansar en el Señor, en el Sagrado Corazón de Jesús, y un día en el cielo. En el entretiempo, manos a la obra. Y para descansar, significa que debemos trabajar. Están relacionados. Si no trabajamos, no estamos cansados y no vamos a descansar. Por eso es importante trabajar fuerte. Mientras Dios nos ofrezca las oportunidades. Mientras, dice Jesús, mientras hay día. Mientras hay la luz del día, trabajar. El Evangelio. El Evangelio de hoy nos ofrece muchas reflexiones. Ya entramos en Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Hemos visto Jesús esta semana en la sinagoga de Cafarnaum, predicando la palabra de Dios. Y además hemos visto a Jesús expulsando demonios varias veces. Hemos visto a Jesús también obrando milagros. Milagros, Jesús hace milagros para dar prueba que Él era Dios. Jesús dice en San Juan capítulo 8, si usted no cree en mis palabras, cree por lo menos en mis obras, porque soy de Dios. Solamente Dios puede obrar milagros. Solamente Dios puede obrar milagros. Solamente Dios puede obrar milagros. Entonces hoy vemos, contemplamos una escena bíblica donde podemos, hermanos, sacar mucho provecho, una cosecha espiritual. Una cosecha espiritual muy abundante. Y vamos a tratar de crear la cena y entrar. Santo Ignacio dice de ponernos en la situación, imaginar la mirada del Señor mirando a nosotros con amor. Pedir la gracia de conocimiento íntimo de Jesús, de amarlo más y estar más cerca de Jesús. Luego, la composición del lugar. Trata de crear el lugar. Ver las personas. Ver sus acciones. Escuchar sus palabras. Luego, platicar con Dios y sacar mucho provecho. Entonces, vemos a Jesús. Jesús está en Capernaum, en casa. Y hay tanta gente alrededor de Jesús en la casa y hasta desbordando fuera de la casa, que no hay espacio. Mientras tanto, hay cuatro hombres amigos de un paralítico. Cuatro hombres amigos del paralítico. Y ellos están convencidos, sufriendo con su amigo que no puede caminar, compasión es la palabra, que si ellos pueden tener contacto con Jesús, Jesús podría sanarlo. Es cierto que Jesús es el mejor médico que existe. Esa fue su conclusión. Entonces Jesús, rodeado de muchas personas, está predicando la palabra de Dios en la casa. Llega el paralítico, llevado por cuatro hombres sobre una camilla. Y al llegar a la casa, había tantas personas que prácticamente fue imposible entrar. Hey, tú qué hubieras hecho? Tú eres uno de los amigos. Probablemente nuestra decisión sería, bueno, hemos tratado pedir disculpas al paralítico, decir a lo mejor otro día, porque tanta gente no podemos entrar para llegar a Jesús. La gente dice, no, que no, simplemente no hay espacio. Probablemente esa sería nuestra reacción. Pero ellos no. Si admira toda la actitud de estos amigos del paralítico, no se deje convencer por este obstáculo. Reflexionando, ellos han llegado a la conclusión que llegar a pasar por la puerta de entrada imposible. Entonces, han llegado a la conclusión, la determinación, la única manera sería de subir el techo, luego quitar parte del techo, hacer un hoyo, un agujero ya, e ir bajando su amigo por el techo. Si notan ellos la perseverancia, la fortaleza, la creatividad, la compasión, el amor, todas esas son virtudes que nosotros debemos tener en tratar de encontrarnos nosotros también con Jesús. Esas son virtudes que deberíamos imitar y practicar en esos hombres. Entonces, yo he tratado de imaginarlo. Siempre me parece un poco cómico. Poco cómico. Seguramente tuvieron que buscar una escalera. Y luego una escalera y tal vez una soga para que no cayera el hombre de la camilla. Y luego subirlo y al llegar al techo, como iban a bajarlo si no tenían hoyo, ellos llegaron encima, tuvieron que quitar y prácticamente mover una de las tecas del techo. Imaginarlo. Entonces, mover la teca, el lodo, arcilla, la paca, el terreno. Seguramente habría caído como una lluvia, la tierra, polvo, piedritas encima de Jesús y los demás. Los demás probablemente se enojaron, experimentando polvo como lluvia caer encima de ellos. Pero yo pienso la reacción de Jesús era exactamente el contrario. Jesús se alegraba de la buena voluntad, de los esfuerzos, de la creatividad, del espíritu, de la innovación de esos cuatro hombres. Los demás, con una mueca, una carota, Jesús, con una sonrisa. Jesús se alegraba al ver la buena voluntad de las personas. Jesús se alegraba de ver la buena voluntad de las personas. Y al verlo bajar, Jesús mirando la situación, La primera cosa que Jesús dice, muestra la escala de valores que nosotros deberíamos tener. La primera cosa que dice Jesús al paralítico. Él dice, hijo, tus pecados están perdonados. Hijo. Hijo, tus pecados están perdonados. Ven ustedes la escala de valores de Jesús. La escala de valores de Jesús. Jesús primero se fija en el alma. En la sanación del alma de la persona. Interesante. Se fija en la sanación, la conversión del alma antes de su cuerpo. Dice, hijo, tus pecados están perdonados. Romanos, qué hermoso es cuando nosotros vamos a confesar con el sacerdote, y al terminar la confesión, el padre dice, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Y que tus pecados están perdonados, vete en paz. ¡Oh, qué consuelo! ¿Qué palabras de consuelo escuchar las palabras de absolución? Jesús quien nos perdona por medio de la iglesia, por medio del sacramento de la confesión, por medio del instrumento, quien es el sacerdote. Luego, Jesús perdona los pecados del paralítico porque Jesús puede ver, leer la mente, el alma y el corazón de los demás. Pero al mismo tiempo, hay las dos banderas. Jesús se alegra, pero había los chismosos, los criticones, los que siempre buscan falta, los escribas. Ellos no hablan, pero Jesús está leyendo su mente y está leyendo también sus corazones. Luego Jesús responde a los pensamientos y a los sentimientos de los que lo estaban condenando en sus corazones. La palabra de Jesús, yo dice, ellos estaban pensando, ¿quién puede perdonar? Solamente Dios. Es cierto, pero Jesús es Dios. Y ellos estaban acusando, condenando a Jesús por blasfemia. Pero Jesús te defiende. Jesús te defiende con esas palabras. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decir que tus palabras están perdonados, o decir levántate camino. Jesús dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Jesús al paralítico le dice, Hijo, te ordeno, levántate, toma tu camino y vete a casa. Y frente a la muchedumbre, frente a la muchedumbre, y el hombre paralítico se levanta, un hombre que entró completamente paralizado con sus piernas, y el hombre se levanta, se pone de pie y camina fuera de la casa con sus pies y sus piernas. Jesús haciendo un milagro asombroso. Y dice el evangelista San Marcos, la gente viendo ese milagro estaban asombrados y ellos glorificaban a Dios diciendo que nunca hemos visto algo parecido. Nunca hemos visto algo parecido. Ellos estaban glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Viendo este milagro portentoso. Este milagro estupendo. Qué gusto, hermanos, platicar con ustedes. Qué gusto estar en la familia de Perseverancia. Nosotros estamos creciendo todos los días en conocer y amar más a Dios. Ese pasaje es tan impresionante que yo pienso que nosotros podríamos sacar varias conclusiones. Una conclusión es lo siguiente. Todos somos paralíticos en la vida espiritual. Todos somos paralíticos en la vida espiritual. Pero por lo menos nosotros estamos caminando, estamos rengueando por lo menos. San Agustín dice, mejor renguear en la dirección justa que volar en la dirección mala o opuesta. Estamos rengueando. Pero podemos sacar otra interpretación. Y es lo siguiente. Todos conocemos hijos o un esposo, un hermano, parientes, quienes están lejos de Dios. Lejos de Dios. Tenemos hijos quienes no van más a misa, no se confiesan. No hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Por qué no ponerlos sobre el altar? La camilla significa el altar. Y en la Santa Misa, la camilla es el altar. Yo voy a levantarlos a Jesús. Jesús es el médico del cuerpo del alma. Y confiar que ellos se van a sanar, entendiendo que los hombres tuvieron que superar un problema, un obstáculo, practicaban paciencia. Nosotros debemos ser pacientes. Muchas veces tenemos la espiritualidad microonda. Yo lo llamo microonda. Queremos rápido. Mientras Dios tiene su tiempo. Vamos a poner todos nuestros parientes, hijos, sobre el altar, quienes son paralíticos y tal vez son sordos y ciegos, para que un día puedan caminar y acercarse a Jesús, quien es el médico del cuerpo y del alma. Hermanos, le voy a pedir otro favor. Le voy a pedir otro favor. Mañana es el 14 de enero. Mañana es el cumpleaños de mi mamá. Lo que voy a hacer con ustedes es algo un poco diferente. A las 9 hasta las 9:30 va a ser mi plática normal. Pero a las 9:30 a 10, yo voy a transmitir una misa por pantalla para mi mamá que está en Florida, para que ella pueda participar conmigo en la Santa Misa el día de su cumpleaños. Va a ser una misa de más o menos una media hora. Invito ustedes si pueden participar en la misa. Va a ser parte de mi programa de perseverancia. La mitad va a ser nuestro encuentro normal. Pero 9:30, 9:35, voy a transmitir por pantalla, por live stream, mi misa por mi mamá. Va a cumplir 92 años. Yo sé que el regalo que le gusta más es la oración. El regalo más grande es la Santa Misa. Yo invito a ustedes a participar y rezar por ella que va a cumplir 92 años mañana. Que Dios la bendiga. Porque somos familia. Y debemos celebrar también cumpleaños de las personas que amamos más. Amén. Muchas gracias. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.